Agente 05 Comics. Agente 05 Comics, somos un grupo de geeks que lo único que queremos es que te entretengas de la mejor forma posible.
Ok, yo soy Gustavo de León, te agradezco, junto a Arman, Zarra, Chino, hacemos Agente 05. Ya sabes, estamos actualmente en vivo todos los jueves, junto de las 10 de la noche. ¿Les gusta?
El mejor entretenimiento de la radio, temática geek.
Oye, el hombre invisible no es aquel que es, no es aceptado más bien socialmente.
No, eso es, sería como invisibilizado. Pero no, no vamos a ver. Por favor, Sarra, sigue. Sí, es un bienvenidos. No, pues es después.
El invisible no tiene chiste.
Sí, claro.
No tiene chiste, Godzilla.
Para el chiste.
Como que estás medio rarito ya.
Sí, ¿verdad? Como que aquí,
como que hace falta un...
Como que huele a sala de curaciones aquí en la cabina, ¿no?
CO2. Escúchanos a través de TuneIn Radio. Esto es Agente 05 Comics. Comenzamos.
Buenas noches, bienvenidos sean a Agente 05 Comics.
Sí, buenas noches, ya estamos aquí nuevamente, una noche más para friquilear.
Una noche para friquilear. Más para friquilear, pues para sí, reírnos y para hablar de cosas curiosas.
Sobre todo para reírnos, ¿eh, mi hermano?
Oye, sí, porque hay cosas que esta semana nos dieron mucha risa.
Sí, oye, pero no me has respondido la pregunta.
¿Cuál?
Te pregunté desde hace rato, ¿cómo estás?
Ay, ¿cómo estoy? Muy bien, mi chinazo, muy bien. Muchas gracias por preguntar, la verdad estoy muy bien aquí, ya muy contento, iniciando Agente 05 Comics.
Qué buena onda. Sí, oye, esta semana sí dio algo de qué hablar, ¿eh?
Sí, y como dices, vaya, ¿no? Que sí.
Muy chistoso, ¿eh? O sea, el ridículo a tope.
Uh-huh.
El hazme reír de la ciudad.
¿De la ciudad? Yo creo que de la República Mexicana.
No, sí, es... Bueno. Hay que decirle a la gente de qué estamos hablando.
Ok, pues vamos a hablarlo directamente. Hace un par de días, en una vialidad conocida como Periférico, si no me equivoco, es por la altura de Xochimilco, por lo que yo reconozco el lugar en un video, pues ocurre que se agarraron a un señor que últimamente se ha visto en un plan muy, si no prepotente, como que queriendo ponerse en un plan muy... gerente de Benflow, por decirlo de alguna manera, muy enojón, o en su defecto que yo soy el que aquí viene a partirles la cara, pues una familia se agarró a Alfredo Adame. Sí, es que sí da miedo y sí da risa, porque en redes sociales están diciendo que Alfredo Adame fue golpeado por Shrek y Fiona. Así te lo pongo, así prácticamente a la hora de haber visto ese video. Las redes sociales sí, nombraron a la familia con la que se enfrentó Alfredo Adame como Shrek y Fiona. Y en ese caso, por lo que se entiende es lo siguiente. Se venían picoteando los dos carros, en ese caso en el periférico, a la altura de donde hay algunas agencias automotrices. Y en este caso, pues... se cierra el automóvil de Adame, creo, o parece ser que hubo algún golpecillo entre los dos automóviles, una camioneta. Ajá. Y el de él. Entonces, la chica que venía de copiloto va, se le acerca, y pues empiezan a hacer de palabras diciendo, ¿sabes qué? No te voy a pagar, que tú me venías metiéndote toda la cosa. Es muy común que en esa zona, de hecho todos los automóviles como que hay una incorporación, y van tan lentos que de... la incorporación queda tan pegada que a veces vas uno encima de otro y tienes que ser muy fijado de no pegarle al otro automóvil. Entonces, por lo visto aquí no pasó. Para no hacerte el cuento largo, ella, por lo que entiendo, se lleva el teléfono de Adame, se lo quita, se lo arrebata y empieza a tomar video con su propio teléfono. Es cuando tú ves el video normalmente en las redes sociales en las cuales él dice, no, entrégame mi teléfono, dame mi teléfono. Está ella con el teléfono de Adame en la parte de atrás de la espalda. Se nota que es un teléfono con una, pues un protector, en este caso color rojo y negro, así como la huelga. Y,
ajá,
y él quiere que le revise su celular, la va siguiendo y la intenta atrapar. La chica muy hábil se quita. Y en ese momento en el que ella se quita, pues el otro pierde el control, llega el marido y se le va encima. Y cuando ves, ya está tirado en el piso. El que decía que según sabía taekwondo, que tenía todas las cosas. Entonces, por ahí dicen los memes, curiosamente, que está la Profeco a punto de cerrar esa escuela por haberle dado el título a Alfredo Adame.
Mira, es que ahí sí hay una cosa. Tú cuando practicas un arte marcial,
ajá,
y llegas al club de cinta negra, uh-huh, ¿sabías que no te puedes pelear?
Sí, no te puedes pelear porque en realidad tu cuerpo y tus manos son consideradas armas blancas.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, si Alfredo Adame se pone a darles una cátedra de taekwondo, se friega más.
Sí.
Ahora, otra cosa, hay que pensar las cosas. O sea, número uno, Alfredo Adame, aunque esté vetado de Telerisa, aunque ya no esté en la política, lo hayan corrido porque se llevó entre las patas al partido cuando perdieron, es una figura pública.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué es lo que debes de hacer? Bueno, número uno, conservar la calma.
Ajá.
Número dos, ok, te pegué.
Llamo a mi seguro.
Pues sí, o sea, ¿sí? Y ya te quitas de tantas broncas. Ahora, si se lo hubiera pensado este menso tantito, ¿sabes qué, mija? Me arrebataste el celular, voy a leer una patrulla. Me está asaltando.
Me está robando el celular, exactamente.
Exactamente, exactamente. Pero uh-huh, este cuate, ¿sabe qué tiene en la cabeza? ¿Quién sabe qué tiene en la cabeza? Que no actúa bien, no piensa bien, no sé.
No sabemos qué le pasó.
De hecho, no sé si tú recuerdes que en alguna ocasión a esta Andrea Legarreta le dijo algo en el programa de en la mañana.
Ah, exactamente, le dijo algo bastante fuerte, hasta con un tono de voz muy grosero. Y pues al final se hicieron de palabras con este tipo de cosas, pero sí, no puede controlar su temperamento y él mismo se hace daño solo. Es como decirle a un cuate, mira, corre para aquel lado, hay una pared, y hasta que choques, te paras. Y así es él.
Pues sí, aunque déjame decirte que en este video se controló mucho, ¿eh?
Sí, esto se controló bastante.
Además, él tiene la culpa de que lo maltraten. Cuando andaba en la política, no sé si tú recuerdas que andaba en la calle repartiendo volantes.
Sí, sí, me acuerdo.
Uh-huh. Pues su lema es, vota, ten un volante, vota por mí y Ingrid Nainis.
Ajá.
Así le decía a la gente. Uh-huh. Ve, Ingrid Nainis. No sé qué tiene este tipo en la cabeza, de veras, ¿eh?
Yo podría decirlo, pero sí, corro el riesgo de que digan que pues que no lo quiero.
Pues a mí como me da igual.
Ajá.
Pues por mí dilo, carnal. Pero no, este cuate está muy loco, está muy mal de su cabeza.
Sí.
De verdad, quién sabe qué tiene.
Está muy mal de su cabecita. En algún momento, créeme que sí era como que una persona que tenía un muy buen lugar, una muy buena reputación. Y él, en los últimos 15 años, se ha encargado de tirarla por los suelos.
Pues ya ves. No, de hecho, desde su programa.
Uh-huh.
Un programa que es La Mesa de Adame, creo que se llamaba.
No, bueno, creo que era una de las partes, pero estoy tratando de acordarme cuál era el nombre del programa. Porque incluso era el tiempo que yo andaba por ahí también. Y pues en aquel momento, cuando tú querías entrar por el área de Canal 4, él prácticamente en ese momento era como el rey del lugar, y hasta quería chambear con él, y ahorita ni quien se le quiera acercar.
Ah, ya ves el ridículo que hizo con el ridículo de Carlos Trejo.
Uh-huh. De hecho, ahorita, por ejemplo, hay unos memes que dicen, ven a un cuate que está mostrando el celular y se está riendo, y dicen, primera impresión de Carlos Trejo cuando vi el video de Adame. Así te lo pongo.
¿No has visto el video de Carlos Trejo donde se burla de Adame?
Uy, ya sé, sí, tiene un ratote.
No manches, bueno, fue la que perdieron las elecciones. No manches, todo lo que le dijo estaba burla y burla, pero bueno.
Digo, yo tampoco soy partidario del señor Cazafantasmas, pero créeme que de alguna manera u otra este Alfredo se ha hecho de una manera en que toda la gente lo agarra de burla, y esta vez no fue la excepción, con decirte que la familia, el esposo, esposa y hasta la niña se lo agarraron de botana.
Pues bueno, este es bien lienzo porque todo se lo pudo usar a su favor, pero bueno,
¿qué yo te porque puedo hasta, decir?
No manches, o sea, ya a mí me están pegando, pues obviamente fue con la patrulla y hasta se la volteo, ¿no? Me pegó en la camioneta.
No algo, pero no, ya sabes que él solito se siente que puede arreglar las cosas de una manera bastante violenta y al final se termina golpeando.
¿Qué es el solo?
Él solito se destroza.
Bueno,
pero ahí en fin. Está, como una familia denominada en este momento como sus líderes, como Shrek y Fiona, le metieron una maravilla.
Bueno, en fin, eso es lo más curioso de la semana. Lástima que no hubo otra cosa importante realmente.
Pues sí, hay cosas muy importantes, pero no son de estos temas que pudiéramos reírnos o en su defecto aplicarlos como para las cuestiones de comentarlas en un programa geek.
Pues sí, también pedimos una disculpa por haber comentado eso. No somos un programa de espectáculos ni de chismes, nada de eso. Pero bueno, fue algo muy viral.
La verdad fue muy viral y bastante risorio cada vez que lo piensas.
No manches, pues lo veo y me da una risa. Sí. Hace ratito que lo estaba viendo, me estaba muriendo de la risa, carnal, como no sí. Tienes idea. Como el video ese del gato de Don B.
Ajá.
Que la señora, por tratar de liberar al perro de las garras del maldito gato.
Ajá.
Termina el perro por allá botado. ¿Sí las viste? ¿Lo hemos
sí,
visto?
Sí, sí lo he visto. Tú te mueres de no, risa man, con ese.
No, pero me mata de risa acá sí. Que lo veo, ¿eh? De veras, lo voy a ver. Yo lo dejo de ver un tiempo y después lo vuelvo a ver y no, traigo una risa.
Sí, te causa bastante risa. También me recordó sí. Un poquito que sería el equivalente mediático a los rateros de la combi.
¡Ay, sí!
También.
El otro cuate se estaba hasta riendo, ¿no?
Sí.
Cuando se arrancó el de la combi y se empezó a reír, el otro dijo, no, aquí ya bailaste.
Ya bailaste, mi chavo.
Y que me lo bajen bien encueradito.
Ajá. Uh-huh. Antes no llevaron a Alfredo de encuerado también, pero bueno, ahí sí habíamos aplicado la frase clásica que gracias a él existe. No es lo mismo los calzones trueno que trueno los calzones.
Exactamente, no es lo mismo.
En fin, vámonos a un corte y comenzamos con esto en materia geek.
Vale, pues. Traigo noticias.
Sí.
Roll out.
Estás escuchando Agente 05 Comics, AG05.
Ya estamos de vuelta en Agente 05 Comics después de seguirnos riendo con un video.
No, sí, mira, la verdad no es que uno sea morboso, compadre, pero pues es que pues las redes sociales se hicieron para eso. Yo te voy a decir una cosa. La neta, yo no soy muy fan de TikTok.
Ajá.
Pero yo veo los videos de TikTok que me hacen reír.
Sí, hay unos muy buenos.
Sí, luego sí, de plano, o sea, con cada babosada, qué estupidez que dices, no lo puedo creer, pero bueno, así hay gente en el mundo.
Yo solamente haré una mención especial a unos videos que hace un chico con un elmo. Hasta ahí lo dejo.
Sí. Ahí te déjalo.
Hasta ahí lo dejamos. Porque también
oye, mi estimado.
Dime.
Pues entremos ya en materia friki, materia geek.
Ajá.
No hay nada más geek y más friki en este mundo que nuestra tienda de Agente 05 Factory.
Así es, Agente 05 Factory, la tienda de Agente 05 Comics, en la cual pueden encontrar figuras de Motu, Star Wars, Transformers, libros y hasta Hot Wheels.
Hot Wheels, exactamente.
Sí.
Playeras, tazas.
Uh-huh. Que muy pronto sí. Creo que vas a tener algunos pedidos porque ya viene el 14 de febrero.
Sí, ya habrá algunos pedidos, esperemos, recordemos que ya tenemos las playeras para ti. Digo, para él y para ella, bueno, sí, para ti, para tu chava, para él, para ella, las clásicas tacitas dúo de te quiero yo y tú a mí, somos una familia feliz.
Ah, caray, ¿que no eran de Barney?
Ah, no, bueno, o sea, bueno, es un decir, ¿no?
Ajá.
Sí, así con con tus personajes favoritos.
Así es, que yo he visto algunos modelos de Star Wars y otros de Mickey Mouse. Ahora sí que están de No Mouse, Mickey.
Gracias, 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 pero pues es lo que hay y es lo que estamos aventándole al público. Y próximamente nos van a poder encontrar, vamos a, físicamente, vamos a andar, rolándola en la calle. ¿Qué te parece, mi estimado?
Sí, para que la gente conozca más los productos de Agente 05 Factory.
Exactamente, pronto veremos les daremos la ubicación, porque ya la tenemos, y pues estén al pendiente.
Así es, estén al pendiente porque van a poder adquirir alguna parafernalia de Agente 05 y algunas cosillas más.
Exactamente. Y pues seguimos en materia geek, mi estimado.
Sí, ¿qué sigue, mi querido chino? A ver, cuéntame.
Pues algo muy interesante.
Ah, caray.
Esta semana, en Disney Plus se anunció de la serie de Kenobi.
¿Kenobi?
Exactamente. Obi-Wan Ben Kenobi.
Wow. Digamos que esa serie va a estar en qué punto, mi querido chino, en dónde la podemos ubicar más o menos.
Pues mira, se va a poder ubicar ya lo que vendría siendo el exilio de Obi-Wan, ¿no? Hasta antes de Una Nueva Esperanza. Ajá. Porque van a precisamente a ver cómo es parte de la vida de Obi-Wan, ¿no? Que anda, que entrega a Luke, a Lars Owen.
Ajá.
Y a la obviamente lo está vigilando, pero pues lleva su, ¿cómo podría decirlo así?, su vida aparte.
Órale.
Y aquí lo que más me impresiona es que Kristen Hayden va a regresar con el traje negro de Darth Vader.
O sea que vamos a poder verlo después de la chamuscada.
Exactamente.
Digamos que entonces podría ser después de la chamuscada y un tiempo antes de Rogue One.
Pues se podría decir, sí, exactamente. Se
ahora
va
sí
a ver
que él sí va a aprovechar después de la chamuscada.
Sí, bueno, pero
no, como tú, Alfredo.
La quemada es diferente, la quemada sí es diferente. Bueno, pero aquí Rogue One pues prácticamente vendría siendo como que tantito aparte, ¿no?
Pues prácticamente Rogue One termina donde inicia la primera película de Star Wars que vimos.
Ah, sí. Entonces, pero, o sea, en esa película, obviamente, pues Obi-Wan se muere. No es spoiler, tiene más de 20 años. O sea, ya no manches, que no la ha visto, que no manche, ¿verdad? Uh-huh. Pues Obi-Wan se muere, lo mata Vader. Pero vamos a ver lo que vendría siendo todavía más atrás de Obi-Wan, ¿sí?
Órale.
Prácticamente cuando entrega a Luke.
Pues ya es mucho tiempo, entonces, sí es como el final del episodio 3 prácticamente.
Pero no sé si tú recuerdas la muerte de Darth Maul en la serie.
Ajá.
Que fue muy criticado porque duró como 3 segundos la pelea y lo mata a Obi-Wan.
Ajá, sí.
Pues fíjate que ahí no sé si tú recuerdas que hay una parte en la que va a la granja de Owen Lars y a lo lejos se escucha que le hablan a Luke y se ve la sombra de un niño corriendo.
Sí, sí, me acuerdo.
Bueno, entonces ahí se supone que pues que le está echando el ojo y en esta parte necesita todo lo que se va a ver de esta serie de Obi-Wan.
Después del episodio 3 ahí entraría, por decirlo así.
Sí, va a estar muy buena esta serie, esperemos que no nos defraude así como el Mandaloriano y pues a ver. Y pues bueno, hablando de eso, pues esta semana se presentó el quinto capítulo del libro de Boba Fett.
Ah, caray, ya ves que el primero estuvo bueno, el segundo más o menos estuvo mejor. El tercero bajó, el cuarto subió y ahora ¿cómo estuvo el quinto?
Mira, ¿cómo te lo explico? De esta forma, no sabría decirte si era el libro de Boba Fett o el primer capítulo de la tercera temporada de El Mandaloriano, porque todo el capítulo fue El Mandaloriano. De hecho, con una referencia a Cal Kestis, estuvo chido eso cuando lo vi, dije, ay, no, o sea, sí me latió esa referencia y estuvo muy chido, está muy bueno el episodio, trae por ahí unas dos sorpresas más y se ve que a partir de este capítulo se va a mejorar todavía un poco más esto del libro de Boba Fett.
Órale, ya me dejaste pensando todavía en el libro de Boba Fett y más en cuestiones de lo que sigue ahí, como que ya me estás convenciendo, yo que no soy tan starwariano, ya me estás convenciendo de mi chinazo.
Pues es que, mira, te voy a decir una cosa, después de tantos años, si tú recuerdas, no hubo nada hasta episodio 1.
Sí.
Entonces sufrimos una sequía. ¿Cuándo fue episodio 1? en el 90 y 91, ¿no?
No fue después.
91, 92. Y desde que se terminó el regreso del Jedi, hasta entonces no había nada.
Uh-huh. Eso es muy cierto.
Entonces ahora que el ratón Miguelito adquiere los derechos, pues el ratón Miguelito es puro dinero.
Pues sí, hemos dicho que es un personaje con gran poder adquisitivo y con orejas grandes, sin no confundirlo con un político.
Tienes toda la razón.
No es política.
No hay que confundirlos.
No, son muy diferentes.
Bueno, entonces, al ver los productores o los managers o el CEO que esta es una gran franquicia que está dejando mucho, así como los Vengadores, bueno, en sí Marvel, pues nos está dando más contenido, ¿no? Sobre todo en estas nuevas generaciones que están conociéndola, ¿no? Uh-huh. Es como si tomaras King Kong.
Ok.
Bueno, de King Kong ya hemos visto que ahí está la primera película del 31, creo que fue, y luego siguieron las del 77 y luego la del 80.
Ajá.
Que la de King Kong 2 fue una reverenda. Y luego ya ves que viene King Kong contra Godzilla y todas esas. Luego Peter Jackson hace su propia película de King Kong, muy buena, eso sí, muy buena, por cierto.
Sí, sí, me acuerdo.
Y así no podemos ir llevando, ¿no? Exactamente, ¿no? Van metiendo a las nuevas generaciones a cierta cultura. Aquí, por ejemplo, en Star Wars, pues están metiendo, prácticamente, pues, acaparando las nuevas generaciones, ¿no? Nos pasó a nosotros en los 80, y digo en los 80 por el Imperio Contraataca y el Regreso del Jedi. Y ahora en los 90 con la nueva trilogía, y luego después de la nueva trilogía, no sé si... Ah, no, ¿te acuerdas que hicieron la remasterización de Star Wars y le añadieron escenas nuevas?
Que sí, que hubo algunos efectos nuevos, cambiaron algunas otras cosas, y de ahí viene la escena en la que Han Solo está hablando con Jabba the Hutt, que en la versión original no venía.
Exactamente. Entonces viene esa trilogía, la misma trilogía pero renovada, y después ya viene la segunda trilogía, ¿no? Episodio 1, 2 y 3, que ya conocemos.
Uh-huh, exactamente.
Y después pues empiezan a anunciar todo este boom de Star Wars con la nueva trilogía y con los nuevos proyectos, ¿no? Que son bastantes, ¿no?
Sí.
Que han sido bastantes. Luego los cómics pues obviamente pegaron mucho en su tiempo, fueron muy vendidos. Luego pues los tenía Dark Horse y pues regresaron a manos de Marvel, que el primero que sacó los cómics de Star Wars fue Marvel, él sí tuvo la licencia, y luego pasa a Dark Horse, y ahora pues está también Panini ahí entrando con esa situación, ¿no? Uh-huh. Panini Comics, y pues bueno, esperemos que nos sigan dando más Star Wars para rato. Todavía nos falta la serie de Andor, que creo que va a ser dos o tres capítulos, va a ser corta, y también nos falta Ahsoka y pues algunas series más.
Eso sí. Ajá. Entonces ya hay muchas más cosas entonces. Pero sígueme contando entonces sobre el libro de Boba Fett, este capítulo que te pareció. Me dices que es prácticamente el Mandaloriano, pero ¿hay algo que sí puedas decirnos que no sea spoiler?
No.
Si dices algo, sí sería spoiler.
Sí. Pues de hecho, el puro título, como lo dije, fue un spoiler.
Uh-huh.
Porque es que no sé si fue, te digo, el quinto capítulo del libro de Boba Fett o el primer capítulo de la tercera temporada del Mandaloriano.
Eso es cierto. Muy cierto.
Entonces, no sabría ahí decirte, pero sí vienen cosas interesantes. Y pues hay una que otra referencia a cosas del pasado que sí pintan muy bien, que quedaron muy bien. Uh-huh. Fue muy buen episodio. Para mí fue buen episodio. Lo malo es que pues prácticamente fue del Mandalorian.
Okay. Con razón. Está buena. Sí es parte de pues como si fuera el capítulo de la serie de Mandalorian, entonces.
Sí, así es. Sí, pues prácticamente todo fue y bueno, fue un poquito es lo que me saca de una del ratón Miguelito, porque, o sea, tomando ya muchas cosas que he estado viendo, no van con esa ideología de tanta felicidad, ¿eh?
¿Y más en Star Wars?
Pues mira, por lo que vimos en las películas pasadas, pues no es tanto eso, ¿no? Sino que la ideología de la empresa no es, porque por ejemplo en esta de ¿cómo se llama esta película que acabo de ver? De Eternals.
Ajá.
Bueno, pues ahí hay un poquito de sexo explícito. O sea, yo no estoy en contra, ¿no?, de lo incluyente, pero sí un poquito atrevido en ese sentido. Y ahora con esta del Mandaloriano, pues pasa algo que solamente lo hubiéramos podido ver en las películas.
Uh-huh.
Sí, entonces pues sí está bueno el episodio, sí lo recomiendo ampliamente.
Wow, entonces ya. Pero no hubo ese bajón de calidad que tuve sentido algunos hace un par de capítulos. Estuvo bien entonces.
No, para nada.
Perfecto.
Ajá. ¿Cómo ves?
Órale, mi chinazo. Entonces, vamos bien con el libro de Boba Fett, entonces.
Sí, vamos bien con el libro de Boba Fett. Pero pues bueno, también traigo otra cosita. Si quieres, ahorita que regresemos del corte.
Perfecto, vamos a un corte y me cuentas más sobre esto que me quieres decir, que por lo visto ya me dejaste con la curiosidad. Y claro que quiero saber.
Órale, dale, vamos a un corte y regresamos. Roll out.
Estás escuchando Agente 05 Comics, AG05.
Y regresamos a Agente 05 Comics, donde el chino me dejó con la curiosidad de saber algo más desde el corte anterior.
Ah, sí, claro, pero esto ya no es de Star Wars, esto ya es netamente de cómic. Pero bueno.
Ay, qué bonito.
A ver, aquí me puse a investigar una situación que me brincó mucho, que me saca mucho de onda. Bueno, alguna vez, en algún momento, en películas animadas o en live action han tocado pequeñas partes de la niñez de alguno de estos superhéroes o de los héroes o de los antihéroes.
Ah, okay.
Ajá. Pero han tocado en sí la niñez como tal de algún personaje.
Como tal que yo recuerde, ¿no? Como que todo, bueno, en todas las películas o en los medios casi lo abordan como momentos de su niñez o como recuerdos, pero no muy en específico.
Como flashbacks.
Ajá, sí, como flashbacks, como recuerdos de anécdotas y cosas por el estilo.
Exactamente, pero ¿sabes qué? Hoy me gustaría un poco tocar el tema de la niñez de Bruce Wayne.
Ah, caray, Bruce Wayne, sí. La única pregunta... ¿Tuvo niñez después de que vemos algunas cuestiones?
Es que sabes cuál es la situación. Bueno, después, bueno, para empezar, pues Bruce Wayne y Batman aparecen en marzo del 39. Uh-huh. Su primera aparición fue en el número 27 de Action Comics.
Okay.
Dice que fue el número 1 de Batman, ¿no? Pero bueno, aparece este niño, en el cual pues sufre la pérdida traumática de sus papás, ¿no? De sus padres, ¿no?
Uh-huh.
Asesinados.
Órale, pues, por eso te digo, ¿en qué momento puedes decir que Bruce Wayne tuvo niñez después de eso?
Pues es que no la tuvo como tal, como nosotros podríamos hablar de una niñez.
Uh-huh.
Y claramente eso se ve en la serie de Gotham. Lo que pasa es que aquí en la serie de Gotham pues tocan los primeros años de Bruce Wayne, pero como un adolescente, ¿no? Pero en su, en sí, ¿a los cuántos años se supone que matan a los papás de Batman, de Bruce Wayne?
Si no me equivoco, a los 8 años, ¿no? 8 o 9
años. A los 8 años. 8 o 9 años tenía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo crece un niño con esa, con ese trauma? ¿Cómo puede sacarlo?
Si tú recuerdas, entiendo, no puede.
Batman, si tú recuerdas en la película de Batman Begins, lo único que le queda es Alfred. Uh-huh. Este actor fue interpretado por... ¿cómo se llama el niño? ¿Cómo se llama?
Gus Lewis.
Ándale, por Gus Lewis. Ese fue este un actor que interpretó a Bruce Wayne. Ok, ¿cómo, cómo sería la infancia de un niño? De, con ese trauma, el ver a sus papás morir, sentir que fue culpa de él, toda la vida sentir que fue su culpa.
Pues sí, sería algo bastante traumático y créeme que no me gustaría estar en los zapatos de Batman.
Pues no, ¿a quién?
Que de hecho, si lo piensas un poco, pues en ese momento todavía él se reconocía como Bruce, pero realmente no se reconocía como nada tampoco. Después de esa situación, hasta que encuentra lo de lo que lo identifica con Batman, pero mientras estuvo como un ser sin brújula, si lo piensas un poco.
Pues sí, es que imagínate, fue una persona que mucho tiempo estuvo desvariando. Ahora, en la serie de Gotham, David Mossos fue el joven que interpreta a Bruce Wayne. Uh-huh. En la serie de Gotham es donde realmente más o menos tocan una idea de lo que viene siendo la infancia de Bruce Wayne, ¿no? Una infancia traumática. Aquí falta algo. Como todos sabemos, pues Alfred Pennyworth fue un agente de Scotland Yard.
Así es.
Y él es el que prácticamente entrena a Batman, ¿no? Lo enseña en el ámbito de la investigación y todo eso. Pero ¿cómo habrá sido realmente? Vamos a ponernos en retrospectiva a pensar cómo fue la infancia de Bruce Wayne.
Creo que desde ese momento no volvió a sonreír.
Pues no, de hecho no sé si tú recuerdes que la película animada ¿cómo se llamaba? El fantasma.
La máscara del fantasma.
Ándale, la máscara del fantasma.
Sí, no, ¿sí es recuerdas? Una que salió en su momento, yo me acuerdo que esa película animada, y es del tiempo de Batman Animated.
Exactamente. Uh-huh. De hecho, fue tenía esa animación, uh-huh, de esa misma serie. En algún momento, no sé si tú recuerdes que él se iba a casar y estaba frente a los al cuadro de sus papás pidiéndole perdón porque se iba a casar. O sea, él tiene ese remordimiento. Uh-huh. Estaba pidiendo perdón, que había fallado, pero que tenía derecho de ser feliz y no sé qué tanto, y que quién sabe qué, que quién sabe cuánto. Y y está ahí enfrente del cuadro de sus papás.
Así es.
Entonces, o sea, ¿hasta dónde llegó su trauma? Que incluso él sacrifica su felicidad, su propia vida, por tratar de acabar con el crimen, ¿no? Uh-huh. Yo creo que sinceramente sí hay que estar un poco mal, como para terminar así. O sea, si Batman es un gran héroe, un gran antihéroe, pero pues hay que ver bien su cabeza.
Pues créeme que su cabeza no creo que esté muy bien si lo piensas.
No, es que no está muy bien. De hecho, él está declarado... Batman, si tú te fijas, es un psicópata. Ajá. Pero encaminado a...
Muy cierto.
Porque igual que un psicópata, él infunde primero terror. Uh-huh. Y todos saben que decir Batman da terror.
Eso sí.
Y eso hace un psicópata.
Uh-huh. Infundir terror.
Infundir el terror. No, está cañón. Estaba viendo eso, lo estaba investigando y la verdad sí... Sí, sí recomiendo a la gente que nos escucha que investigue un poquito más acerca de la infancia de los héroes, ¿no? O de los superhéroes, y sobre todo la de los antihéroes.
Podrías encontrar cosas muy extrañas o bastante perturbadoras.
Y te dice el por qué. Por ejemplo, el Punisher pues no te debe dar una infancia tan traumática porque su situación ya fue de grande. Uh-huh. Él estuvo en fuerzas especiales y todo eso, ¿no? O sea, tiene su entrenamiento, entonces, o sea, sí se vuelve loco, pero él tuvo una vida, se supone, más normal hasta antes que mataran a su familia.
Digamos que es otro tipo de loco.
Uh-huh. Exactamente. Sí, está muy interesante esto. Voy a seguir investigando lo que es lo que son las infancias de estos personajes, porque sí se me hace muy interesante.
Ya me dejaste pensando.
No, sí. No, realmente ponte a pensar si Batman existiera.
Creo que lo quisiera de mi lado como mi cuate, porque de enemigo nomás no.
No, pues sí. Todo el, pero fíjate que estaría mal, porque todo el tiempo estarías, sentirías que todo el mundo te observa. O en cualquier momento te va a caer la voladora.
Changos, eso es cierto.
Pero sí hace falta. Hace falta alguien como Batman o como el Punisher. Hace falta.
En algunos casos sí.
No, sí, sí hace falta. Hace mucha falta algo así. Pero bueno, eso es solamente sueños guajiros de un friki loco.
O sea, ya tenemos al loco de Batman y al loco del chino.
Exactamente. No, pero no. Yo no, yo me la llevo relajado.
Eso está mejor.
Yo me la llevo relajadito, ¿sale?
Ahora pues después bueno, mi chinazo.
Con Bruce Wayne, carnalito, ¿eh? Con uh-huh. Bruce Wayne, que por cierto, en la serie de Amalgam Comics, uh-huh. ¿sí recuerdas esa serie?
Ok, sí.
Pues bueno, ahí, como ahí en vez de ser Batman y Wolverine, era Dark Claw. Entonces uh-huh. era parte, entonces Bruce Wayne ahí era Bruce Wayne agente especial.
Órale.
O sea, sí aparece en Amalgam Comics, pero no como Batman, sino como el agente especial.
El agente especial Bruce Wayne.
Ajá.
Interesante.
Vale, pues vámonos rapidísimo un corte, carnalito, y regresamos para ver qué es lo que nos traes el día de hoy, que suena muy interesante, ¿eh?
Bueno, tú ya hiciste trampa y ya sabes qué vamos a decir, pero en fin, a mí se van a enterar un poquito nuestros radioescuchas de algunas cuestiones que les van a traer recuerdos igual de su infancia.
Va, vamos un corte y regresamos. ¡Roll out!
Regresamos, roll out.
Estás escuchando Agente 05 Comics, AG05.
Y estamos de vuelta en Agente 05 Comics.
Donde la vida es pura diversión.
Es pura diversión, nada más que no quiero pensar en la niñez, insisto, de Bruce Wayne. Me causa cierta, como diría el Chems, me cansa ansias.
Pues sí. Pues sí, pues imagínate, él no vivió una infancia como tú o como yo. Él fue puro entrenamiento.
Eso sí.
Ahora te voy a hacer una pregunta. Si Bruce Wayne fue a la escuela, ¿de qué se graduó?
Nunca hay un dato correspondiente a eso. Lo dejan muy abierto y uno pensaría a lo mejor fue criminalística, psicología, psiquiatría o tal vez...
Químico. ¿Qué te gusta?
Químico, administración de empresas si quieres porque era hijo de papi o lo que quieras, pero no sé, nunca sabes ni qué onda, qué estudió. Esos detalles son muy importantes, creo yo.
Pues sí son importantes, pero pues bueno, eso nunca se ha hablado. Y pues bueno, en fin, tema finiquitado, mi estimado.
Sí, tema finiquitado, y yo te voy a contar algunas cuestiones que tienen que ver con nuestra niñez en cierta manera.
Ah, hijo, a ver.
Pues, lo primero es que estamos celebrando a otro aniversario que va a pasar este año, a partir del día 1 de febrero.
¿Y ahora?
Pues, para todos los que estuvieron desde 1972 en este planeta, tendrán que acordarse ¿sí? que una de las compañías que empezó el boom de los videojuegos, que por cierto también en algún momento casi tira a la industria, fue Atari. Y a su vez, ajá. Atari es una compañía que está cumpliendo en este 2022 50 años de haber sido creada.
¿50 años?
Ajá. La primera empresa Atari pues, obviamente fue fundada en Sunnyvale, California, por Nolan Bushnell y Ted Dabney. Obviamente era una empresa de videojuegos en su inicio y es la que conocimos nosotros con productos como el Pong o el Atari 2600 que se extendió mucho, digamos, en el boom de los videojuegos al inicio de los 80.
Ajá, sí.
Pero resulta que, digamos que hay un poquito de trampa, porque Atari no ha sido siempre la misma Atari desde un principio. Porque en la década de los 90, pues se consolida como una de las principales empresas fabricantes de consola y empieza a competir con Nintendo y Sega.
Uy, Nintendo y el Sega.
Ajá. Y ahí lo más curioso es que en realidad no tiene éxito en sus nuevas consolas, o sea, realmente se pierde y es vendida, comprada, los actuales CEOs o dueños de, en este caso, de Atari ya son otros, entonces ha sido una empresa cuyo, pues, técnicamente nombre ha pasado de unas manos a otras, pero ha mantenido su presencia desde hace 50 años.
50 años, sí, es una, sí es, se dicen fáciles.
Uh-huh. Aquí lo interesante es que acaba de lanzar también, por cuestiones de este, digamos, aniversario que viene, un logo que se llama, o dice, Atari 50, en este caso, tiene una tipografía ya muy conocida por nosotros, que es la de Atari, y el número 50 como generado por varias líneas. En este caso, hay varias opciones de ese logo, pero lo más importante aquí es que, obviamente, ese logo no viene a suplir el logo clásico de Atari, sino que es como parte de la celebración que vamos a tener este año para, con respecto a esta compañía que mucho tiempo ha estado en el mundo de los videojuegos y obviamente pues nunca se ha ido, ha estado ahí, ya sea de alguna forma u otra. Por lo menos se fue y no regresó como fichas, como Alf en Los Simpsons.
¿Cómo?
Sí, ¿te acuerdas que una vez sale Milhouse y le dice a Bart: mira, Alf regresó, pero ahora en forma de fichas? Pues Atari no se fue.
¿No se fue?
No se fue. Siguió aquí generando juegos, comercializando otros, obviamente generando consolas. Ahorita lo más interesante es que está enfocado mucho en productos de consolas, en este caso retro, sobre sus productos de Atari 2600 y todo lo demás. Y como una empresa que comercializa juegos hechos por otras empresas o que son traídos de, en este caso, de Japón. Entonces, por lo menos se ha mantenido con ese tipo de mercado y le ha funcionado a Atari. Ahora, lo que aquí bien importante es que, pues, en una cuestión que podríamos denominar lo que hay que hacer para tragar de Atari, pues al celebrar sus 50 años está vendiendo o haciendo unos paquetes especiales que son, se denominan Atari GFT, que en este caso son 10 tipos de paquetes, en los cuales obviamente hay un porcentaje de tener ciertos artículos de colección por parte de la empresa.
Ajá.
Por ejemplo, vamos a ponerlo muy claro. Hay el paquete 1 al paquete 10. El paquete 10 es el paquete más común de todos, que va a mantener un 35% de la colección llamada de los NFTs. Pero los paquetes 1 y 2 serán los que denominan ellos como épicos, porque lo que van a presentar es un 0.2 y un 0.7% de los GFTs disponibles. ¿Qué son estos GFTs? Son prácticamente, pueden ser algún tipo de regalo por parte de la empresa, pueden ser cuestiones que puedes tenerlas virtuales o pueden ser reales, no sabemos. Pero aquí están argumentando a una cosa que podríamos decirlo, tenerle fe a Atari. Porque no, pues, sabes qué viene y son cajas sorpresas que van a empezar a aparecer a partir del día primero de febrero.
O sea que a partir del primero de febrero ya vamos a tener la celebración, por decirlo así.
Por decirlo así, pero ¿tú te animarías a que te vendieran algo que no sabes qué es?
No lo compro, si no sé qué es, no lo compro.
Exactamente, y es lo que pasa con esos NFTs y GFTs. Nadie sabe qué es lo que va a tener el paquete en realidad. Por eso es que digo que es una
es que es ahí, si tú vas a comprar algo, primero sabes qué es. O sea, no sabes que es un producto de Atari, pero qué es. Un juego, solamente una imagen, no sabes.
Entonces, como dicen por ahí, tenle fe a Atari y dices, pues, la verdad no le podría tener fe si no sé qué es lo que me estoy llevando.
No, pues sí.
Así que por eso es como la comida, digo, o sea, que...
Si hay cosas, algo O sea, si hay algo que no que nunca has comido y no lo conoces, pues no lo vas a pedir.
Uh-huh, exactamente. Primero tienes que conocerlo y por cierta conciencia. Entonces, realmente como que si todos lo pensamos, normalmente se activa una parte de nuestro cerebro, la cual, digamos, por decirlo así, entra en modo de alerta cuando no conoces algo. Entonces, créeme que como que dar mi dinero para tener este regalo de Atari como que me causa cierta cuestión de que yo creo que mejor no le invierto, no sé. Me da mucha desconfianza por parte de lo que me vayan a vender.
Sí, da desconfianza porque te digo, o sea, no conoces. Uh-huh. O sea, conoces Atari.
Ajá.
Pero es lo que te digo, o sea, puede ser desde una tarjetita, una imagen o un juego, no sabes. Ajá.
No sabemos qué es lo que sea, entonces estamos jugando a ciegas, literal, para tener un artículo promocional de el 50 aniversario de Atari.
¡Wow! Yo sinceramente sí quisiera saber qué es.
Pero hasta que me digan qué es, si no, de otra manera no le entro.
Bueno, va a ser sorpresa, pero si dice TNF Atari...
Ay, yo como que tengo mis dudas.
¿Por qué? Bueno, no, yo también.
Sí, pero realmente yo sí le tengo mis dudas a ver qué me van a dar.
Híjole, es que como puede ser algo muy chido, como puede ser algo muy...
Es como cuando entrabas en los intercambios navideños. Ibas con la idea de que te tocaba algo, pero la mayoría de la gente tiene el recuerdo que los intercambios navideños tienen, pues, cosas que nunca les agradaron.
Uah. Bueno, sí, hay que esperar.
Sí, solamente pero... hay que esperar poquitos días, prácticamente hasta la otra semana, para que a partir del día primero de febrero podamos saber qué es lo que está ofreciendo Atari para toda la gente en ese aniversario.
Pues habrá que ver, mi estimado.
Pero pues, estos señores de Atari de todos modos le siguen metiendo a varios negocios, ¿eh? Porque ¿qué te crees que van a hacer también?
¿Qué?
Están planeando en sacar hoteles temáticos de Atari.
A ver, algo así como Legoland.
Ajá, algo así como Legoland. Y obviamente irías a un lugar donde estés familiarizado con la marca, donde vas a entrar a un hotel con la forma de el logo de Atari, en el cual vas a tener a lo mejor algunas zonas en las que van a poder llevarse actividades de tipo realidad virtual. Ya sabemos, aplicándole lo clásico que ahorita ya conocemos de usar los lentes clásicos de realidad virtual y algunas otras cosas. Entonces, estos señores de Atari no están perdiendo el tiempo y creo que quieren empezar a dedicarse a la hotelería.
Eso como que debería de entrar en la sección de lo que hay que hacer para tragar.
Exactamente, pues, porque es otra cosa de las que podrías decir, lo que hay que hacer para tragar de Atari, que en realidad, pues, le quiere entrar a la cuestión de la hotelería y pues, entrar a hacer cuestiones deportivas. Y según un comunicado de prensa de Atari, sus hoteles están pensados en que combinarán el pasado, el presente y el futuro de los videojuegos.
Ah, ya.
Entonces, yo le pienso un poco porque si ya conocimos, por ejemplo, en Japón, la Super Nintendo Land, que en este caso es la tierra de basada en los juegos de Super Nintendo. Entonces, si llegamos al punto en que actualmente Atari quiere entrarle a lo mismo, es que muy pronto a lo mejor nos vamos a encontrar con parques temáticos que quieran hacerle competencia quizá a los del ratoncito, pero ahora basados en videojuegos.
Pues fíjate que, mira, no me parece muy descabellada la idea, pero bueno, es que cada quien, compadre, porque mira, el ratón, pues bueno, tiene sus parques temáticos y pues también hay fans del Atari. Uh-huh. Y de sus juegos, entonces yo creo que sí va a jalar.
Tú sí le vas que sí va a jalar entonces.
Sí.
Entonces sí te vas a ir a, sí, sí, a buscar un lugar en Las Vegas para, no sé, hospedarte y sentir que estás en un lugar que tiene que ver con el pasado, el presente y futuro de los videojuegos.
Bueno, si tuviera la lana, sí.
Bueno, pues a lo mejor no vayas al de Las Vegas, vete a Denver, a Chicago, a Austin, a Seattle o a San Francisco. O sea que le están entrando a lo grande. Imagínate en algún momento llegar a ver un hotel temático de Atari en Ciudad de México.
Pues igual y para conocer estaría chido. Para ver la experiencia. Bueno. Pues sí. Sí estaría chido, pues. Y, bueno, pues igual y sí iría. Yo tuve un Atari 2600.
Sí, yo también tuve esa consolita. Y créeme que sí, es una de las consolas icónicas de todo aquel que haya conocido los videojuegos en los 80s.
Híjole, pues fíjate que hasta eso si tú tenías un Atari marcaba estatus. Porque significa que tenías lana.
Buena observación. En su momento todos teníamos, oye, queríamos tener un Atari al principio de los 80, y ahora como que yo sí tengo ciertas reservas con respecto a sus paquetes especiales de aniversario, pero sí me gustaría saber cómo van a ser esos hoteles temáticos de Atari.
Sí, sería muy curioso.
Aunque tampoco lo pensaría muchos, que espero que los hagan con una cuestión como hoteles muy de 5 estrellas, con una temática en este caso muy completa, porque no los imagino de otra manera, la verdad. No quiero pensar en hoteles de bajo presupuesto que al rato pasen a tener una muy mala reputación, que también pudiera llegar a pasar.
¿Cómo qué?
No sé, como esos hoteles en los que entra una persona y sale en ratos muy muy rápido.
Ajá, ah, ya, esos de paso.
Ajá, exactamente.
Ah, ya. No, no creo que llegue a eso, pero porque, mira, simplemente, pues, ¿quién es? Yo creo que no a todos les interesaría estar en un hotel de Atari, ¿verdad? Pues solamente los que iríamos, pero pues más que nada por curiosidad, por conocer y por ver realmente qué hay, pues seríamos los vintachos.
Exactamente, entonces la marca va indicada que va a ser para toda la gente que alguna vez tuvo una consola de Atari y la gente con, así como dicen, los vintachos.
Estaría chido, estaría muy curioso ver eso. Sería muy curioso vivir.
Así que ahí tienes todas las cosas que está planeando Atari para este aniversario, porque se la quiere llevar en grande y hacer cosas, pero gruesas, ¿eh? En realidad quieren entrarle a hacer cosas que a lo mejor no habías pensado que podían hacer en el momento que estaban generando videojuegos, aunque tengo mis dudas, no sé por qué, pero tengo mi desconfianza con Atari.
Pero porque, bueno, es que sí. No, lo que, bueno, la estación, bueno, todos sabemos que Atari, pues, fue una compañía, muy buena, ¿no? Pero ya no está tan presente.
Exactamente, es la cuestión, ya no está tan presente. Entonces, quizá es un poco tardío esta cuestión de los hoteles y pudieron haberlo llevado desde los 80, o se lo hubiera podido ocurrir a las personas que tenían Atari en los 80. Entonces, los actuales, a lo mejor, si van enfocados más, como decimos, a lo vintacho, a lo nostálgico, a lo que ya pasó, pero también podemos darnos unos topes si tenemos unas expectativas muy, pero muy altas.
Bueno, pues es que ¿cómo se llama? Pues esa perspectiva que tenemos, pues nos las hacemos nosotros. O sea, Atari está aventando
la casa por la ventana.
Pues sí, pues hay que ver qué es lo que... No nos queda otra más que saber qué es lo que está... qué es lo que va a ofrecer.
Sí, hay que ver qué nos va a ofrecer y qué nos va a dar especial Atari. Y yo creo que si alguien puede o llega a conocer estos hoteles, pues me gustaría que a lo mejor nos mandara algunas fotos a nuestra página de Agente 05 para que supiéramos cómo van a ser los hoteles de Atari.
No, sería bueno. Y también la sorpresa.
A ver qué tan distinto es esta cuestión con respecto a lo que nos imaginamos. Porque por lo menos espero que los hoteles de Atari tengan mejor, se puede decir que suerte, que la tierra de Super Nintendo. De Nintendo, ya ves que la última vez tuvieron problemas cuando la abrieron, tuvieron el COVID, y aparte hasta una de las, pues, de las atracciones se les quemó. Entonces, como que no empezaron con el pie derecho. Así que yo creo que podrían pensar un poco los de Atari en tener ciertos planes de contingencia para evitar ese tipo de cosas.
Pues ojalá que esta vez sí les funcione y que sea algo que realmente valga la pena.
Pues ahí está, mi chinazo, ¿sí? ¿Cómo ves esa cuestión de Atari? ¿Tú te irías a hospedar a un hotel de Atari, sinceramente?
No.
Ya ves, por eso te lo digo, yo también tengo mis dudas.
O sea, curiosidad sí me da, pero así que dijeras, ahí vamos, no.
Ahí está.
Solamente, como dices, ¿no? En un dado caso de que pues, se les ocurriera abrir aquí un hotel así, pues iría a echar un ojo, ¿no? Uh-huh. Ojo, dije echar un ojo.
Sí, no otra cosa.
Iría a echar. Sí, exactamente. Entonces, pues, solamente así iría a ver qué hay, pues ya, pero ya eso de hospedarme, o sea, ya, no.
Dice, si ni siquiera me voy a parar a los hoteles, ahora creen que me voy a parar a uno de Atari. ¡Ja! Condenados. Ah,
pues sí, mi estimado. Pero bueno, pues creo que ya se acabó el tiempo, Armand. Ya se nos vino el tiempo encima.
¿Cómo crees? Tiempo cruel, claro, y pesado. Sí. Se ha vuelto cruel y pesado este tiempo. ¿Por qué se fue tan rápido?
Pues porque está bien chula la plática, mi estimado. Y luego sí. Nos quedamos aquí y pues bueno.
Ya me dejaste pensando, mi chinazo, que el tiempo está siendo cruel con nosotros.
Bastante cruel.
Así es. Pero bueno, entonces no nos queda de otra más que irnos de esa emisión de Agente 05 Comics.
Pues solamente vamos a descansar, pero por esta semana, porque la otra semana aquí estaremos.
Y seguiremos dando de qué hablar con respecto al mundo geek y a las cosas que pasan día con día. Nos escuchamos la siguiente semana y... Roll out.